Gunnar, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
2023, 2024, 2025, no lo verán nuestros ojos. Aclárenos.
Pues yo creo que las palabras de ayer del ministro de Fomento fueron nítidas y las suscribo al 100%, lo que vino a decir que el compromiso del Gobierno de España es tener terminado la obra del tren de alta velocidad en el año 2023. Y yo creo que es unas palabras que suscribo y yo creo que lo que tenemos que hacer todos es ponernos las pilas, y me incluyo, a la hora de que ese reto de que el 2023 esté terminada la obra, tanto en el ramal guipuzcoano como en el que compete directamente al Gobierno vasco, sea una realidad. Y mi compromiso es dedicar el 110% de mi actividad a que eso sea una realidad.
Ahora hay un matiz. Las obras se terminan en el 23, pero a lo mejor el tren todavía no funciona en el 23.
Bueno, yo vuelvo a lo que dijo el ministro, el compromiso que existía, y la consejera estuvo totalmente de acuerdo, era la terminación de las obras en el 2023. Posteriormente hay que realizar una serie de estudios y de certificaciones de seguridad, que además son cada vez más, y es lógico, son cada vez más exigentes, y entonces, pues, si está terminada la obra, cuando se terminen esas verificaciones de seguridad, se podrá poner en marcha el ferrocarril.
¿Cuánto tiempo puede ser?
Yo no me atrevo a decir ningún tipo de tiempo, sino que trataremos de hacerlo con la mayor celeridad posible. Trataremos, o tratarán los que nos sigan en esta responsabilidad.
O sea que 2024 para que esté funcionando el tren en toda su red en Euskadi.
Bueno, eso lo ha dicho usted, no lo digo yo. Los compromisos son los que son y yo no voy a ir ni un centímetro más allá del compromiso adquirido.
¿Por qué se han metido en este jardín de las fechas esta semana?
Pues hombre, los jardines no es que nos metamos, los jardines a veces nos vienen puestos, pero yo suelo decir que bendito jardín, si este jardín ha servido para que todas las administraciones nos pongamos las pilas y que asumamos el reto de terminar la infraestructura en 2023. No ha sido ningún jardín buscado, por lo menos por mi parte, creo que por ninguna, pero si toda esta polémica que se ha suscitado ha servido para que todos, como digo, trabajemos no al 100, sino al 110% para que eso sea una realidad, me parece ser que bendito jardín.
Baja la partida para este asunto, que es el que se lleva el grueso de la inversión del Estado en Euskadi, en los presupuestos. Baja la partida, ¿por qué? ¿Por qué no se puede sostener el gasto para ir más rápido todavía?
Bueno, vamos a ver. Es que las cuestiones no son solo las partidas. Podemos poner todo lo que queda de la obra en un año, pero es que luego hay que realizarla. Es decir, poner las partidas, es cierto que este año hay una disminución tanto en el inversión en ferrocarriles como en tren de alta velocidad, pero también hay que decir que en el año 2018 el incremento de la partida del tren de alta velocidad fue del 68%. Es decir, si comparamos 2017 con 2019, el incremento es del 31%. Y a nadie se le oculta, por otra parte, que este es un proyecto de presupuestos que estará, luego tiene un trámite de enmiendas. Y tampoco a nadie se le oculta que habrá grupos parlamentarios que de alguna manera tratarán de incrementar y previsiblemente incrementarán esta dotación en el paso del proyecto de presupuestos por las Cortes Generales. Ya sucedió el año pasado, ha sucedido todos los años y este año no debería ser diferente. A nadie se le oculta que el Partido Nacionalista Vasco sabe perfectamente cómo negociar y es un extraordinario negociador.
O sea que usted cree que la partida que está ahora consignada va a aumentarse.
Yo estoy convencido de que sí, aunque no es mi responsabilidad, pero en fin, a cualquiera que le preguntemos eso lo da absolutamente por seguro.
El Partido Popular les está diciendo que ellos sí que se creían lo del tren, que los socialistas no se lo creen.
Bueno, ellos se creían lo del tren, pero han impedido que el techo de gasto no esté en el 1,8, sino que haya que bajar el déficit al 1,3, y han impedido que se puedan destinar 6.000 millones de euros más en los presupuestos para cuestiones sociales, para la educación, para la sanidad y también para las infraestructuras. Yo creo que se lo tendrían que hacer mirar, porque con 6.000 millones de euros más seguro que esta partida hubiera sido mucho mayor. En fin, un poquito de rigor, creo, en estas cuestiones.
Lo que está ya asignado, aclarado, es cómo va a entrar a las diferentes capitales.
Sí.
¿Usted qué destacaría?
Bueno, yo destacaría en primer lugar el acuerdo, en primer lugar el consenso de todas las instituciones, en este caso concreto ayer en el Ayuntamiento de Vitoria, Ayuntamiento, Diputación, gobierno vasco y gobierno central, todos de acuerdo en una obra, en lo que hay que hacer, en cómo hay que hacerlo, en cuánto cuesta y en los plazos. Yo creo que lo más importante de todo es, como decía, el acuerdo interinstitucional y, si se me permite, interpartidario, para que, como decía el ministro ayer muy bien, digamos, se presentó ayer, pero digamos la culminación previsiblemente puede haber otras personas, otros partidos en el poder, pero que por lo menos nos hemos puesto todos un objetivo y en ese objetivo estamos todos de acuerdo. Yo creo que lo más importante es subrayar, tanto la entrada de Bilbao como la de San Sebastián, como a la de Vitoria, es que hay un consenso de todas las instituciones y prácticamente, o de la mayoría de grupos políticos, para que sea una realidad, esté quien esté y pase lo que pase.
Uh-huh. Si hay cambio de gobierno, ¿estos proyectos se pueden modificar o ya son inmutables? Esto, como se dice, va a misa.
Hombre, en la vida inmutable no hay nada. Pero evidentemente si hay un consenso de todas las instituciones y todos los grupos, previsiblemente no habrá modificaciones.
Falta por aclarar algún aspecto de las conexiones de la Y vasca. Estamos hablando del aspecto interno. ¿Las conexiones cuándo se van a cerrar del todo? ¿Tiene usted ya una idea clara al respecto?
Bueno, hay dos conexiones que son la conexión con Burgos, en la cual ya se ha terminado el estudio informativo y está en inicio el estudio de impacto ambiental, y yo no me atrevo a dar fechas. El ministro ayer tampoco dijo una fecha concreta. Lo que haremos es que sea lo cuanto antes. Y lo que sí que todavía está por decidir es cuál es la conexión con Pamplona, en la cual ayer sí que vimos, y yo me alegro, que tanto el diputado general de Álava, Ramiro González, como el alcalde de Vitoria apostaban claramente por que la conexión se haga a través de Vitoria. Parece ser que hay algún tipo de polémica, pero que no está en las instituciones alavesas, sino que está a otro nivel. Pero yo de verdad que me alegro que la apuesta del alcalde y del diputado general sea para que esa conexión sea por Vitoria.
O sea que con la consejera Tapia, asunto zanjado este.
Pues por mi parte el asunto no está zanjado, lo dijo el ministro, tiene que reunirse no solo con la consejera Tapia, tiene que reunirse con la vicepresidenta del gobierno de Navarra. Es decir, la conexión no solo depende del País Vasco y del gobierno central, sino también es importante que el gobierno de Navarra esté también en este acuerdo. Y hago una reunión, creo que en las próximas fechas hay otra reunión prevista entre el ministro y el gobierno de Navarra, y lo que hay que hacer es consensuar, con el mismo espíritu con el que decía antes, que la solución de conexión a Pamplona tenga también el mismo consenso que la que ha tenido tanto el tren de alta velocidad como la entrada a las capitales, que como decía, yo creo que uno de los valores más importantes es el acuerdo.
Antes lo mencionaba usted. Bueno, durante la tramitación de los presupuestos, la negociación entre el Partido Socialista y el PNV quizás haga que estas partidas asignadas en un inicio se varíen. Pero ayer el Partido Nacionalista Vasco les envió un aviso. No descartan la enmienda a la totalidad. ¿Usted teme una enmienda a la totalidad del PNV?
Hombre, yo siempre suelo decir que cuando uno empieza la negociación empieza con los máximos y me parece absolutamente normal. Ahora, yo siempre también he dicho que he oído al Partido Nacionalista Vasco hablar de la importancia de la estabilidad de los gobiernos. Y yo entiendo que se empiece con los máximos y después en el trámite de la negociación vayamos buscando y llegando a acuerdos. También hay que decir una cosa, es decir, para que las enmiendas parciales se puedan debatir y se pueda incrementar las partidas asignadas al tren de alta velocidad, primero hay que superar el trámite de totalidad. Y yo espero y deseo y confío en que durante el tiempo que nos queda, primero hasta la totalidad y después a la aprobación, se pueda llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, como ha sido así durante muchísimos años.
Señor Loza, dice el PNV, nosotros teníamos unos compromisos con Rajoy. El presidente Sánchez se ha comprometido a mantener esos compromisos. Si no se mantienen, entonces vamos por mal camino. ¿Esos compromisos están garantizados?
Estos compromisos, lo que se pidió ya en la moción de censura fue los compromisos de 2017 y 2018. Evidentemente, el presidente Sánchez está involucrado al 100% en que esto se cumpla. Todo compromiso lleva una tramitación que a veces tarda más de lo que nos gustaría a todos, ¿eh? pero la voluntad política es clarísima, eso lo tiene muy claro el presidente Sánchez, lo tiene muy claro el ministro de Fomento y lo sabe el Partido Nacionalista Vasco.
Hay un aspecto que entre administraciones está pendiente y que es muy relevante para el gobierno vasco y también para el gobierno de España, que es el calendario de los traspasos, de las transferencias pendientes. Se iba a hacer a finales de diciembre, se está alargando el plazo. ¿Dónde está el problema?
Bueno, a nadie se le oculta que en las transferencias pendientes hay transferencias que son más sencillas y otras más complicadas. Y yo creo que todos somos conscientes de que a la hora de establecer algún calendario hagámoslo con el mayor rigor posible. No vaya a ser que por firmar un papel después luego tengamos sorpresas desagradables todos. Yo creo que también aquí lo más importante es que la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez es claramente, como ya lo dijo en el mes de junio y lo ha reiterado, el que hay que cumplir el Estatuto de Autonomía de Gernika, quedan pendientes una serie de transferencias. El acuerdo en noviembre entre la ministra Batet y el consejero Erkoreka fue de, después de las tres primeras transferencias ya desbloqueadas, a establecer un calendario. Se está trabajando intensamente por parte de los dos gobiernos a la hora de poder aprobar ese calendario, como le digo, con el máximo rigor posible. La voluntad está ahí y yo creo que 10 días abajo, 10 días arriba tampoco van a ser una cuestión ante una, ¿qué le voy a decir a usted del tiempo que lleva aprobado el Estatuto de Gernika para su culminación? Yo creo que más vale esperar 10 días y hacerlo las cosas bien que no correr y correr, que a veces no es el mejor consejero, la mejor consejera no es la prisa.
¿10 días son 10 días o 10 días es un decir?
Es una fe, no me lo tome al pie de la palabra, es una forma de decirlo, me da igual 10 que 15 que 20, es decir, que ya he cometido la torpeza de hablar de días, bueno, pues si quiere usted me rectifico in situ y le digo que no es una cuestión de 10 días ni de 15, sino es una cuestión de que hagamos las cosas lo mejor posible y lo antes posible.
Que ya sabe que entre como somos ustedes, los periodistas y como son los políticos, a veces se lía el tema.
Si hay algún error es mío, no suyo. Usted cumple con su obligación y la mía debería de haber sido hacerlo cuanto antes. Pero es una expresión coloquial, el hablar de unos días, en fin, tómelo y tómenlo los oyentes y los responsables políticos en esa clave. Es decir, que las prisas no son buenas consejeras, que tratamos de hacer lo mejor posible y que unos días más, unos días menos, pues no creo que sea la cuestión relevante.
Hay algunos aspectos que son más sencillos y hay algunos que son más complicados. ¿Dónde está el nudo de la complicación? ¿En qué temas?
Bueno, pues no creo que descubra América si le digo que el nudo fundamental de la complicación está en las transferencias de las gestiones de la Seguridad Social. Eso lo han reconocido, lo reconocieron en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Mixta, tanto el consejero como la ministra, y digamos el núcleo fundamental está ahí. Pero luego hay que también llevar a que todos los ciudadanos conozcan la complejidad de lo que estamos hablando. Es decir, parecía que la transferencia de dos líneas de ferrocarril, que además existía ya una sentencia en el Constitucional de 2016 y un tramo de autopista, iba a ser coser y cantar. Y luego la cruda realidad nos ha dicho que se han tardado 2 o 3 meses en una transferencia que parecía que todo el mundo daba que estaba hecha. Es decir, las cuestiones no son tan simples como, bueno, yo tengo la voluntad política de hacerlo, pues lo hacemos mañana y lo firmamos mañana. Hay muchos aspectos, muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones administrativas y presupuestarias que hacen que las cosas, digamos, tengan su ritmo. Ya lo hemos aprendido, ya lo sabíamos anteriormente, pero en este caso concreto, con una clarísima voluntad por parte del presidente del gobierno y por parte del Lehendakari, digamos, cuando empezamos a negociar la transferencia de las líneas de ferrocarril y de la autopista a los 6 kilómetros, que a todos nos parecía que esto era coser y cantar, luego cuando uno baja a la realidad y profundiza, se ve que las cosas no son tan sencillas. Afortunadamente, yo creo que como existía voluntad, se llegó a un acuerdo y lo que se trata es de trasladar ese acuerdo al resto de competencias pendientes, pero también teniendo claro que las cosas no son de hoy para mañana, ni que una transferencia, por muy sencilla que nos parezca, se puede resolver en poco tiempo, ¿no? Yo no voy a poner ninguna cifra. Es que como vengo de la medicina y como vengo de la ciencia, nos gusta utilizar siempre cifras. Y aquí parece que hay que utilizar siempre expresiones genéricas.
Señor Loza, a ustedes, al gobierno de Sánchez, se les acusa de estar entregados, vendidos al independentismo catalán, a los nacionalistas. ¿Esta presión puede generar una cierta sensación de vértigo político y frenar estos traspasos para que no haya acusaciones de este tipo?
Yo creo que en absoluto, porque es que yo niego la mayor. Lo que el presidente Sánchez está haciendo a la hora de abordar la situación en Cataluña es tener una actitud valiente, una actitud constructiva, una actitud de diálogo, una actitud de búsqueda de acuerdos, una actitud de búsqueda de consensos, porque es su obligación. Los problemas políticos se resuelven políticamente, no a través de procesos judiciales. Y eso es lo que la apuesta clara y decidida del gobierno de Pedro Sánchez a la hora de afrontar un problema muy serio como es el problema de Cataluña. Y poquito a poco vamos, se van dando pasos y se va viendo que lo que parecía imposible ahora ya parece muy difícil. Vamos también avanzando en esta, en todas estas cuestiones. Y yo creo que al ser tan clara la voluntad del presidente del gobierno, el que se pueda estar diciendo alguna barbaridad por parte de la derecha o de las derechas, en absoluto. Yo creo que incluso estimula más a la hora de mostrar que el camino a la hora de solución de cualquier problema político es el diálogo y es el acuerdo, pero no solo entre los gobiernos, sino lo ha dicho también Pedro Sánchez muchas veces, sino entre los catalanes. Y ya vamos a ver si somos capaces de que también entre los catalanes se puedan hablar. Y también, yo lo he dicho en muchas ocasiones, no solo hay que pedir diálogo entre gobiernos, diálogo entre catalanes, sino también un mínimo de lealtad por parte de la oposición a la hora de, este es un problema de Estado, y únicamente lo que pediríamos es que tenga la misma actitud que tuvo el presidente Sánchez con Mariano Rajoy, que fue de absoluta lealtad ante un problema de Estado. Con lo cual, como le digo, no creo que estas cuestiones tengan nada que ver a la hora de abordar el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Guernica.
Dijo ayer el ministro de Interior que la dispersión ya no tiene sentido. Si no es dispersión, ¿cómo es la política penitenciaria que se aplica ahora?
Vamos a ver, a mí me han oído ustedes decir en esta misma emisora hace ya bastante tiempo que la política penitenciaria, mientras existía ETA, formaba parte de la política antiterrorista y que una vez desaparecida ETA debería ser una política centrada básicamente en la convivencia. La reorientación que se ha venido realizando hasta ahora va en esa misma dirección. Se han producido acercamientos, se van a seguir produciendo acercamientos, y lo que vino el ministro ayer a decir lo que, digamos, de manera muy clara, lo que ya estábamos haciendo, lo que estaba haciendo el ministerio. Es decir, lo que vamos a hacer es continuar en esa misma línea. También él dijo que no sería indiscriminada, como así está siendo, y que se informaría a las víctimas de todo lo que se está haciendo, y lo seguimos haciendo. Es decir, de alguna manera, yo me alegro que esto sea ya, y todo el mundo lo haya visto, al parecer, con una cierta normalidad, en un camino que, como digo, llevamos ya una serie de meses recorriendo, y todos los acercamientos que se han producido pues se han comunicado a las asociaciones de víctimas. Las asociaciones y las víctimas saben qué vamos a hacer, por qué, cómo y cuándo. Y yo tengo que subrayar aquí una vez más la inmensa generosidad de las víctimas del terrorismo a la hora de afrontar lo que ya no es el final, sino el poseta.
Uh-huh. Hay mucha gente que no interpreta que se estén dando los movimientos con la rapidez que sería necesaria. Se vio el fin de semana pasado con una manifestación y hay pronunciamientos en ese sentido, aunque esta política no forme parte ahora mismo del centro del debate en Euskadi. Sin embargo, ¿usted qué les diría a todas esas personas que ven que los movimientos van muy despacio?
Bueno, yo tengo que decir que cuando uno analiza el conjunto de la situación, para algunos sectores, y yo lo entiendo perfectamente, es lento, para otros sectores es muy rápido, con lo cual, digamos, la posición del gobierno es una posición centrada en lo que posiblemente sea la correcta. Yo creo que las prisas nunca han sido buenas consejeras. Yo creo que hay otra cuestión que a mí me han oído también en muchas ocasiones. Es que el mundo de la izquierda abertzale lo que trata en materia de política penitenciaria es tratar de traspasar su responsabilidad, que es la fundamental, a otros. Es decir, la responsabilidad fundamental a la hora no solo del acercamiento, sino de la base de la política penitenciaria, que es la reinserción, la responsabilidad fundamental es suya, y no han dado ni un solo paso a la hora de hacer autocrítica, que es un punto crucial para que los presos puedan acceder a presidios penitenciarios. El acercamiento es una cuestión que estamos haciendo, pero la clave de bóveda de todas esas cuestiones es la reinserción, es decir, el acceso a los beneficios penitenciarios. Y el acceso a los beneficios penitenciarios necesita que haya autocrítica por parte del preso. Y la izquierda abertzale sabe perfectamente que si ella hiciera autocrítica de su pasado, los presos podrían unirse a esa autocrítica, y eso aceleraría enormemente toda la resolución de este famoso problema. Es decir, que la responsabilidad fundamental no está tanto en el Estado, que evidentemente tiene la suya, pero que la responsabilidad fundamental a la hora de las soluciones de problemas está en la izquierda abertzale. Y ya, en fin, ya estamos un poquito cansos de que parece ser que toda la responsabilidad siempre es de otros y la propia no se afronta. Y esa responsabilidad yo creo que poco a poco tienen que ir dándose cuenta y siendo conscientes y también llevando a su mundo, igual que lo llevaron con el Sutik Euskal Herria hace ya pues 10 años, y llevó a la disolución de ETA, tiene que hacer un segundo Sutik Euskal Herria y decir a todo su mundo que la autocrítica tienen que hacerla sobre el pasado y que eso lo que supondrá es una ayuda muy, 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 muy importante en el futuro de sus presos. Es decir, yo entiendo las manifestaciones, entiendo que este mundo quiera que vaya todo más rápido, pero que lo que tiene que hacer no solo es exigir a los demás, sino fundamentalmente mirar hacia su casa, ver qué es lo que no están haciendo y hacerlo lo antes posible.
¿Es oportuno que el ministro reciba la plataforma SARE?
Yo me parece, si a mí me pregunta, yo no hay ningún problema en hablar. Yo he hablado hasta con este mundo y con todos los mundos. El diálogo es siempre positivo, pero no me corresponde a mí decir si el ministro recibe o no recibe. El ministro decidirá qué es lo que es más adecuado. Y lo dejo ahí.
Una última pregunta. ¿Tiene reunión hoy con las instituciones del representantes del Gobierno Vasco y diputaciones sobre la cuestión de la migración, con temas todavía por resolver, como el de los MENAs, el de los inmigrantes en tránsito? ¿Qué es lo que van a tratar hoy?
Hoy el orden del día es tenemos que hacer una balance de lo que ha realizado en el año 2017 y ver un poquito cómo se nos presenta el 2018. Yo creo que en esta cuestión también vuelvo a subrayar que lo más importante es que haya acuerdo entre instituciones, que tanto los ayuntamientos como las diputaciones como el gobierno vasco y el gobierno central estamos todos trabajando al unísono. Yo creo que las actuaciones que se han llevado a cabo ante el reto que supone la inmigración han sido muy positivas en este año y tenemos que conjurarnos para que el año que viene, que en las previsiones son que vaya a continuar una misma situación, actuemos de la misma forma. Actuemos primando la dignidad de las personas, actuemos desde la responsabilidad pública, en coordinación evidentemente con la sociedad civil, pero buscando el acuerdo y el consenso y haciendo siempre pedagogía a la hora de decir que esto es un reto, que necesitamos a las personas que llegan de fuera y que en este momento están cuidando a nuestros mayores, a nuestros niños o nuestras casas o haciendo trabajos que nosotros no queremos, que les necesitamos y que digamos que los acojamos con dignidad, aunque la mayoría de los inmigrantes que llegan al País Vasco son inmigrantes que quieren pasar la frontera e ir a Europa. Es decir, yo creo que conjurarnos en el acuerdo, en el consenso y en la garantía de la dignidad de estas personas.
Jesús Loza, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros.
Encantado, un saludo muy cordial.